Vamos pues con la última parte de nuestro estudio, la segunda parte de, en la hoja número, creo que es la 3 o la 4, la quinta razón por la cual Dios nos dice, no cometerás inmoralidad. Para proteger nuestros cuerpos y nuestro futuro matrimonio. Una cosa que siempre lamento después de una conferencia es saber que va a haber muchos de ustedes que les entró por un oído y les salió por el otro. Saber que Dios les ha hablado en esta mañana y que pensar que dentro de 6 meses te vas a tener que embarazar. Saber que mucho les habló Dios en esta mañana y que sin embargo tú estabas con tu corazón endurecido para oír su palabra, no querías escuchar, y yo creo que es la pérdida más grande del tiempo el escuchar la voz de Dios y el oír sin que la fe acompañe, el oír como dice en Hebreos capítulo 4. No les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y siempre salgo y me siento tan deprimido, en lugar de sentirme contento, cuando acabo estas conferencias me siento triste porque yo sé que hay todavía millones de capitalinos como ustedes que no tuvieron la oportunidad de venir este sábado 11 de mayo a oír estas palabras. Y ustedes sí la oyeron y lo echaron en saco vacío. Mi oración es, jóvenes, que de veras ustedes pongan mucha seriedad a estas conferencias acerca del sexo. Ustedes saben que hay enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el herpes y el AIDS, que son el síndrome de inmunidad. Cuando los homosexuales y las lesbianas adquieren esta enfermedad, significa que ya no tienen defensas a la penicilina. Hay jóvenes que pueden ir al doctor ahorita y tienen gonorrea o sífilis, y antes se curaba esto con 1 millón o 2 millones de unidades de penicilina, y el doctor te dice, discúlpame, pero la penicilina no sirve ya para tu organismo. Cuando está tan avanzada la gonorrea y la sífilis, y tú tuviste relaciones y embarazaste a tu novia, posiblemente nazca un niño con cara de sapo o un niño con cara de gallinazo. Y entonces los doctores, como el otro día en el centro médico, me dice el director del centro médico, oiga, señor Alduzin, les fui a hablar sobre la vida, sobre la muerte en el centro médico a más de 600 doctores, y me dice el director del hospital, oiga, señor Alduzin, pero ¿cómo puedo creer en Dios? Vea usted, acompáñeme. Y me llevó a ver una cuna con fetos y con niños con caras de sapo, y le dije, ¿y cuál es la obra y el resultado de estos nacimientos? Me dice, pues son enfermedades congénitas de señoras que estaban embarazadas y tomaron pastillas anticonceptivas, de señoras que tomaron mucho alcohol o droga o otra clase en embutales durante el embarazo. Y le dije, entonces doctor, usted me está diciendo que no es Dios el que hizo que nacieran esos sapos o esos niños deformes. Dios permitió que nacieran, pero no era la voluntad de Dios que nacieran. Nosotros nos rebelamos contra Dios y después le decimos, tú eres el culpable de lo que está pasando. Cuando dice la Biblia, lo que siembras tienes que recoger. Estas enfermedades marcan a los futuros bebés. ¿Quieres tener hijos sanos? ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano? Todos levantarían la mano. ¿Quieren ustedes realmente tener un hogar feliz? ¿Quieren tener una esposa que les sea fiel? Si todos contestan que sí, ¿saben cuál es el precio? ¿Saben cuál es el precio? Obedecer la palabra de Dios. Es tan fácil ser felices en la vida. Y es tan duro, dice la Biblia en Proverbios, duro es el camino del transgresor. Oh, Dios quiere que nosotros conozcamos que hay un camino y hay una luz sembrada para nosotros. En sexto lugar, Dios quiere preservar nuestra dignidad. La Biblia dice que no somos animales. Le decía el otro día a un maestro que creía en la evolución, si usted sigue insistiendo en enseñarles a los alumnos que nosotros venimos del chango, ¿con qué derecho, maestro, les exige que se porten bien? Oiga, pues es que no tiene que ver, sí tiene que ver, porque si venimos del chango, tenemos que portarnos como changos. ¿Y a quién te pareces tú? Le dije, ¿a quién se parece usted, maestro? Me dice, pues yo me parezco a mi papá. ¿Y a quién se parece su papá? Pues a mi abuelito. ¿Y su abuelito a quién? No, no es verdad, su abuelito tiene cara de chango, le dije. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando entregas tu cuerpo a cualquiera para obtener placer, estás rebajándote a un animal. Satanás quiere manipularlos a ustedes y hacerles creer que debemos ser gobernados por las pasiones. Él nos quiere degradar al nivel de los animales. En séptimo lugar, para proteger a las naciones. Dice Proverbios 14:34, el pecado es afrente a las naciones. ¿Sabían ustedes, jóvenes estudiantes, que absolutamente todos los imperios que han existido, los babilonios, los griegos, los medos persas, los romanos, absolutamente asirios y egipcios, absolutamente todos se derrumbaron por el mismo factor? La inmoralidad. Una familia es el termómetro de una nación. Y las naciones están formadas por familias. Y si nosotros nos degradamos, y mi esposa es infiel, y yo les pongo los cuerninini a mi esposa, y me voy con una mujer, y voy a ver películas pornográficas, y mis hijos tienen pornografía, y nos degeneramos como animales todos, no hay esperanza para nuestro país. Este mensaje no solamente debería ser escuchado por ustedes, sino también por todos los gobernantes de la República Mexicana. Dios quiere proteger las naciones, y cuando la nación se degenera, cuando la familia se degenera, la nación también tiene que caer. Y creo que a México le queda bien poco tiempo. No es la economía la que nos va a ayudar. No es la política, ni tampoco la inflación. Es la degradación y los divorcios. ¿Sabían ustedes que hay 4,000 divorcios diarios en México, en la República Mexicana? 4,000 divorcios diarios. ¿Quieres divorciarte? Cásate con una muchacha fácil y barata. ¿Quieres divorciarte y quieres que tu esposa te traicione? Cásate con esa muchacha prostituta que ha andado con 10 antes que tú. Tú estás escogiendo tu propio destino y tú estás escogiendo tu propia destrucción. Y luego te casas y te volteas y le dices, ¿por qué me permitiste esto, Dios? ¡Tú tuviste la culpa! Tú tienes que darte cuenta que eres responsable delante de Dios. ¿Sabían ustedes la historia de este muchacho que nació? Era el resultado de la cuarta madre. Su papá se había casado 3 veces. A los 4 meses lo abandonaron. A los 4 años lo volvieron a recoger como huérfano. Lo recogió otro matrimonio a los 6 años de edad. Uno de sus tíos trató de abusar él cuando él tenía 7 años de edad. A los 9 años de edad lo volvieron a abandonar. A los 11 años quedó de huérfano otra vez en la vida. A los 14 años escapó de su casa. Siguió caminando por el mundo y a los 18 años lo metieron a la cárcel por primera vez por ideas comunistas en Estados Unidos. Se regresó a Rusia, regresó a Estados Unidos, hizo 5 viajes, se casó. La esposa lo traicionó y la cacheteó y casi la asesina. Se casó con una rusa y regresó a Estados Unidos y se propuso matar al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Les estoy hablando de la vida de Lee Harvey Oswald, el que asesinó a Kennedy. Se juntaron 6 psicólogos en Los Ángeles y dijeron, este muchacho es el resultado del medio ambiente, porque si este muchacho no hubiera tenido una madre prostituta y un padre degenerado, no hubiera matado al presidente. Señores psicólogos, ustedes se han equivocado. Porque aun cuando Lee Harvey Oswald había tenido una madre prostituta y padres degenerados, él era responsable delante de Dios. ¿Y cuántos de ustedes en esta tarde me dicen, Armando, soy una prostituta porque mi mamá fue prostituta? No es verdad. Tú eres responsable delante de Dios y tú tienes el derecho de escoger la otra clase de vida que tu madre no ha vivido. Mamá, tú fuiste lo peor, yo no te puedo juzgar. Te amo y estoy orando a Cristo que venga a tu vida, pero yo no puedo seguir tus pasos. Papá, yo soy un marihuano y soy un borracho porque tú lo has propiciado y le pegabas a mi madre. No es cierto. Tus padres pueden ser lo peor y pueden ser un par de degenerados y sin embargo tú puedes llegar a ser el santo más grande de México. Somos responsables delante de Dios y el día que estés en el juicio no le vas a decir a Dios, Dios, es que mi papá o es que mi mamá, eso son mentiras. Tú eres responsable delante de un Dios que te dice, sé santo porque yo soy santo. Vamos a ver la parte número 3, que son las perversiones sexuales. ¿Cuáles son las perversiones sexuales que Dios prohíbe? Dios condena la homosexualidad y el lesbianismo. Dios condena la prostitución, el bestialismo y el incesto. Vean Génesis capítulo 9, donde vamos a ver el primer caso de degeneración sexual en la vida. Jamás podríamos decir que el degeneramiento comenzó en el siglo XX. Desde la caída de Adán y Eva, los hombres comenzaron a degenerarse. Génesis 9, del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto, o sea, sin ropa, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. ¿Saben ustedes que la frase descubrir su desnudez es la frase que el Espíritu Santo usa en la Biblia para mostrar tener relaciones sexuales? ¿Saben ustedes que el primer caso de degeneramiento comenzó cuando el hijo de Noé se acostó con Noé? Vean ustedes Levíticos capítulo 18, Levíticos 18, para que vean lo que estamos diciendo. Levítico 18, del 7 al 8. Y vean ustedes que la frase descubrir su desnudez significa relaciones sexuales. O sea, el primer caso de homosexualidad lo tuvo el hijo de Noé con Noé. Por eso Dios maldijo a los cananitas por todas las generaciones. Dice Levíticos 18, del 7 al 8, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora vean Levítico 20, versículo 11. Cualquiera que yaciere, o sea que se acostara con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y vean el versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Entonces la Biblia nos dice que descubrir la desnudez es tener relaciones sexuales. Y todo el capítulo 20 de Levíticos prohíbe las relaciones entre familiares. Pero vamos a ver que la primera perversión sexual es la homosexualidad y el lesbianismo. Ya vimos en Levíticos 18:22 que Dios dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Jóvenes, ¿se imaginan ustedes que si la homosexualidad fuera el modelo perfecto para poder tener relaciones sexuales completamente agradables delante de Dios, entonces cómo vendrían los niños al mundo? ¿Saben ustedes que cuando un homosexual tiene relaciones con una mujer y la embaraza, el niño que nace, ¿quién lo cría? No lo cría el homosexual. ¿Cómo puede un niño crecer viendo a su padre echarse con otro hombre? Dios condena la homosexualidad. Y si tú eres homosexual en esta mañana, tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que arrepentirte de tu pecado y decirle: sí, Señor, soy homosexual, o me he acostado con hombres, o me he acostado con mujeres, y te pido que me libres de este vicio, que me rompa las cadenas y que me des una vida normal delante de tus ojos. Porque si no, toda tu vida serás maldito delante de un Dios santo. La palabra maldito significa en el hebreo abandonado por Dios. O sea, toda tu vida encuentra, no hay un homosexual que no mate al otro, que no acaben con violencia, que no estén en la brujería, que no se degeneren, que no se asesinen, que no acaben de muertes trágicas, porque lo único que encuentran es mala hierba sembrada en sus vidas. El lesbianismo es exactamente igual. Las lesbianas son las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres. Ahorita yo abro el periódico aquí en México y me encuentro una película que se llama Nana. Y ahí están dos mujeres echadas la una con la otra. Y eso es lo que el diablo está haciendo en México. Yo no entiendo cómo nosotros en México, como padres de familia, permitimos que estas porquerías sean enseñadas en los cines. Esto es el degeneramiento más profundo al que podemos llegar. Es increíble, increíble. Ni siquiera que puedan ustedes ver esa clase de porquerías en el cine. ¿Y qué creen que cuál es el objeto de esas películas? Que lo pongan como una cosa normal. Y que tú salgas con tu amiga de la manita y comiencen a acariciarte las dos. Y la Biblia lo prohíbe. Eso se llama perversión sexual. Y los homosexuales, vean 1 Corintios capítulo 6. Primero Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que si en esta mañana hay cualquier joven practicando el afeminado, ¿saben ustedes que hay dos clases de relaciones? Hay muchachos que tienen relaciones homosexuales con hombres porque los homosexuales les pagan dinero. Esto está lleno en la zona rosa. ¿Ven ustedes todos sus galancitos en sus buenos coches, pachuquitos de 17, 18 años de edad, que las muchachas, ¡ay, mira qué guapo, qué guapura el muchacho! ¿Saben lo que andan buscando? Homosexuales. ¿Y sabes quién le compró el carro? ¡Un homosexual! Muchachos que no tendrían ni para comprarse calzones siquiera. Tienen para comprarse coches y les dan esclavas de oro y los mandan a Acapulco y los llevan a sus yates y todos se los pagan. Ellos, estos muchachos no son homosexuales. Se les llama aquí que se echan con varones. O sea, no son homosexuales, pero se prostituyen vendiendo su cuerpo a un homosexual. Si tú practicas eso, dice la Biblia, y tú mueres, tú no puedes entrar al reino de Dios. Pero qué cosa tan maravillosa, ahí mismo en Corintios, que dice la Biblia en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que la iglesia está formada por ex homosexuales, por ex prostitutas, por ex ladrones, por ex adúlteros. Éramos muchos de nosotros y pertenecíamos a esa clase, pero ahora hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora Él nos ha perdonado y nos recibió en nuestro pecado y nos dio su Espíritu entre nosotros, y ahora con su Espíritu entre nosotros podemos vivir una vida diferente. Y ahora Dios nos puede decir, ven hijo mío, porque todos tus pecados antes de que vinieras a la cruz del Calvario, jamás me acordaré de él, lo sepultaré en lo profundo del océano. Ahora eres una nueva criatura. Aleluya. La otra perversión sexual que existe es la prostitución. La prostitución es hacer favores sexuales o usar el sexo como una mercancía al ofrecerlo por dinero o por cualquier favor que te pidan. Ahorita está de moda que las muchachas jóvenes en México vayan a trabajar de secretarias. ¡Ah! Pero cuando tú llegas a una compañía, muchachas que me escuchan, recuerden esto. Las compañías tienen jefes y los jefes les encantan las secretarias. Y el jefe cuando tú llegas te va a traer tu cafecito, te va a dar tu regalo de día a las madres. Oye, hermano, aunque sea casada, hombre, las casadas son los que más le gustan. Y va a comenzar tu jefe a hacerte favores poco a poco, ¿para qué? Porque lo único que quiere es que te llegues a acostar con él algún día. Y si tú, por quedar bien con el jefe, y si no te va a correr, y si no, oiga, le invito a cenar y tú sabes que es casado, y aceptas ir a cenar con un señor casado, tú sabes que estás vendiendo tu cuerpo por un favor. Sean santas y sean limpias. Señor Pompidou, déjeme decirle que no puedo aceptar su invitación de ir con usted, porque usted es un hombre casado, yo soy casada también o soy soltera, y jamás aceptaría ni siquiera tomar un café con usted. El día que usted me invite un café, invítemelo aquí entre la oficina. El día que quiera arreglar proyectos y asuntos, los arreglamos en la oficina, pero nunca fuera de la oficina, señor Pompidou. Ustedes saben que los poderes del mal comienzan a tender la red, y ustedes, muchachas, están en un mundo donde los hombres son lobos, son coyotes, tienen unos dientes de este tamaño, y lo único que esperan es darle la mordida al kilo de aguayón. La tercera perversidad es el bestialismo. El bestialismo es tener relaciones sexuales con animales. Esta práctica, aunque digan, esta práctica fue muy conocida en las civilizaciones como los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. Y si ustedes creen que vayan ustedes y dense una vuelta por la zona rosa y vean la cartelera de las películas que están pasando. Hace poco acaban de pasar una película de una mujer que tenía relaciones con un chango. El bestialismo está condenado en la Biblia, en el Levíticos 18:23. El Señor dice estas palabras, Levíticos 18:23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Decían que la madre de Alejandro el Magno era una mujer tan degenerada, que sus relaciones las tenía con animales. Perros y changos y burros y caballos y jirafas y quién sabe qué, hasta cocodrilos. Exagerado. Hermanos, eso nos prueba solamente una cosa. Si tú ahorita, muchacha que me escuchas, no le haces caso a la palabra de Dios, y ahorita no le entregas tu vida a Jesucristo, y ahorita te cierras tu corazón, y comienzas a tener relaciones primero con tu novio, después con una mujer, déjame decirte algo, acabarás teniendo relaciones con animales. Esto nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre en su degradación moral. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar sin Jesucristo en tu vida. No te imaginas. Y vemos en cuarto lugar el incesto. El incesto es tener relaciones sexuales con familiares. La Biblia repite la ley del incesto 20 veces en dos libros, en Levíticos y en Deuteronomio. Si ustedes leen el capítulo 18 de Levíticos, encontrarán que no puede tener relaciones una persona con su primo en primer grado, con su primo en segundo grado, ni con su primo en tercer grado, ni con su cuñada, ni con su cuñada, ni con su tía, ni con su tía, ni con su abuelo, ni con su madre, ni con su madrastra, ni con ninguna persona hasta la cuarta o quinta generación. Es perversión delante de Dios. Por eso, cuando alguien tiene relaciones, cuando se casan, por ejemplo, dos primos, hay una enfermedad que no me acuerdo ahorita, no me viene a la mente su nombre, una enfermedad en la sangre gravísima, donde nacen los niños degenerados o retrasados mentales. ¿Por qué han nacido así? Porque ellos han violado algo que fue escrito hace 5,000 años. No tendrás relaciones con ningún familiar de tu casa, ni con tu primo, ni con tu prima, ni con tu tío, ni con tu tía, ni con tu cuñado, porque es abominación cualquiera que hace estas cosas. Vemos en el cuarto lugar que, hermanos, en Jesucristo, el sexo no es un Dios. El sexo no es un Dios. Pero sin embargo, en muchas partes del mundo, el sexo es adorado como un Dios. En Éfeso, si ustedes leen Hechos 19, adoraban a la diosa Diana y tenía 12 pechos. Se le llamaba la diosa de la fertilidad. Y las personas que querían entrar a adorarla, tenía la diosa Diana en el templo una cantidad como de 50, 70 prostitutas, y los hombres, antes de adorar a Diana, tenían que tener relaciones con las prostitutas porque era la diosa de la fertilidad. En la India adoran a la diosa del sexo Kali. La ciudad de Calcuta es en honor a la diosa Kali. Y los adoradores de la diosa Kali le cortan la garganta a un chivo y comienzan a rociar la sangre alrededor de los pies de Kali. Y entonces le piden a la diosa Kali que ella bendiga las relaciones, y enfrente de ella traen a las mujeres y tienen relaciones para que la diosa Kali les bendiga las relaciones sexuales. Y ustedes pueden decir, pero ¿saben ustedes que hace poco encontré un grupo de rock en el radio, en la televisión en Estados Unidos, que agarró una cabeza de un murciélago y la mordió y le arrancó con los dientes la cabeza y comenzó a escupir la sangre en todas las muchachas? Y todas las muchachas estaban y les caía la sangre sobre ellas, y una se quitó el brasier y se subió con él, y dos, el baterista y ella, comenzaron a fornicar. ¿No quisieras una mordidita de murciélago? Mejor los tacos de buche, ¿verdad? Y en el siglo XX, hermanos, en Jesucristo, nada ha cambiado. La ropa que ahora está diseñada es unisex. Es pantalones para hombres y pantalones para mujeres. Ahora los hombres son más femeninos. Se hacen chinos en el salón de belleza los hombres ya. Van a que les hagan permanente al salón de belleza. Ves una peluquería y es unisex, una ropa y es unisex. Ya se confundieron los dos sexos. Si yo les mostrara, lástima que no traemos una pantalla grande, la vamos a traer el próximo seminario para pasarles transparencias. Tenemos una transparencia grandísima del máximo ídolo de la juventud, de Michael Jackson. Y vean ustedes la foto y yo les pregunto a las personas, ¿qué cosa es, hombre o mujer? Y nadie puede saber si es hombre o mujer. Sabemos que es hombre, desde luego. Pero él es el prototipo. ¿Ves la cara? Depilada las cejas, pintado, con sus rizos y sus chinos. Es el prototipo de lo que no es. Ahora mis hijos juegan apuestas en la calle a ver quién es el que va caminando detrás, un hombre o una mujer. Ahora las mujeres se cortan el pelo corto, 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 corto como hombres. Y los mujeres, chino, 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 chino. Las mujeres usan ahora ropa unisex, los hombres usan pantalones apretados, las mujeres también. Los hombres ahora con la camisa abrochada, enseñando todo el pelambre de fuera, ¿verdad?, con sus medallotas. Ahora en la moda, ¿no se han fijado? Ven a todos los muchachos, se abrochan el cuello, la camisa hasta acá, y todo el pelambre de fuera. ¿Por qué? Porque es la moda, es el sex appeal. Antes no se usaba eso, pero a las muchachas les encanta el pelambre de los muchachos. Las muchachas ahora también ya se inyectan cera en el busto para agrandárselo. Parece que van a flotar en Acapulco algún día. Minifaldas, escotes, hasta por acá las muchachas usan crema, los hombres entran y entran a los camarones, a los ostiones y a las yombinas. ¿Y todo para qué? Salve, diosa del sexo, todo lo que hacemos es para ti. Para traer, para que mi novia me vea con toda la camisa abrochada y me diga, ¡qué hombre! Tenemos que entenderlo. El sexo no es un dios. El sexo es un siervo de la humanidad y dentro de las leyes de Dios es algo hermoso de disfrutar. Nunca debemos acabar adorándolo ni tampoco permitir que el sexo nos llegue a obsesionar. Cuando yo les decía que la Biblia prohíbe la masturbación, les digo que la prohíbe, porque dijo Jesucristo, cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando tú te masturbas, tú estás usando una imagen en tu mente de una mujer o que no es tu esposa o que no es tu novia, y eso se llama adulterio, se llama fornicación, se llama perversión sexual. Y en segundo lugar, los muchachos que se masturban y usan la masturbación como una práctica, cuando se casan, son impotentes, porque descubren que encuentran más satisfacción masturbándose que teniendo relación con su esposa. La mujer se vuelve frígida, la rechaza, no está satisfecha y comienzan los pleitos y se divorcian. Y aparece con el juez, incompatibilidad de caracteres. Y no se divorciaron por eso, se divorciaron por problemas sexuales. El 60% de los divorcios en la República Mexicana y en Latinoamérica son resultado de problemas sexuales. Y todo eso porque de jóvenes no quisieron entregarle su vida a Jesucristo ni pagar el precio de ser santos. Veamos el sexo en los últimos días. En estos tiempos en que las normas de conducta han sido rebajadas, en estos tiempos que las murallas de la santidad han sido derribadas, y hermanos en Cristo, cuando todo a nuestro alrededor es podredumbre y basura y cochinada, los cristianos tenemos que levantar las normas. Tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Muchachas, vístanse con pudor. Muestra a tus amigas que tú no necesitas pantalones apretados, ni pelo cortito, cortito como hombre, que eres una muchacha femenina y que eres diferente. Y ellas te van a criticar por eso, pero en el corazón te van a admirar porque ellas quisieran ser como tú. Vosotros, pues, sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz delante de una generación torcida y perversa, en la cual brillaréis como estrellas en el firmamento. Y la hora de nuestra recompensa se acerca. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Tenemos que ser santos. Tenemos que mostrar al mundo que el cristianismo es real, pero es real en nuestras vidas, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de peinarnos, en el cabello, cómo caminan, cómo se sientan, cómo hablan, cómo mascan el chicle. En todo tenemos que mostrar. Somos epístolas abiertas delante de un Dios, ante cuyos caminos están sus ojos todo el tiempo. En estos tiempos, entonces, debemos recordar que sin santidad nadie verá a Dios. Dios demanda santidad de sus hijos y más de su iglesia, y no podemos hacer medio camino de Dios y medio camino del mundo. En la noche estás el sábado en una discoteca y el domingo en la mañana estás diciéndole santo, santo, santo. El sábado en la noche fuiste a tomarte tus copas y el domingo en la mañana te presentas en el servicio. ¡No puedes servir a dos amos! Decídete en esta mañana, Y di ahora cuando salga, Señor, estoy cansado de ti. No quiero servirte, ¿ya? Díselo, díselo. Y vete al mundo, y húndete en el pecado, y degenérate, y vétete con perros, y vete de prostituta, haz lo que quieras, pero si vienes a Cristo, tienes que pagar el precio. Porque Dios vomitará de su boca los tibios. Tienes que estar ardiendo en tu corazón como una antorcha que quema y que la gente diga, no puedo estar cerca de esta persona, me da miedo. Porque veo sus ojos la santidad, y veo la rectitud, y veo la justicia de un Dios ante cuya presencia Pedro se echó al agua. Ahora la gente nos da banquetes y nos sirve. El otro día me decían unas hermanas, oye Armando, fíjate que la gente te tiene miedo. Y me llegué a mi casa y le dije, te doy gracias, Padre. No me tienen miedo porque les voy a morder. Ojalá que el miedo que tengan sea por la santidad que Dios quiere que vean en mi vida. Y ese es mi propósito. Que el mundo me odie y que se asusten y que crean realmente que Jesucristo existe por la vida que estamos viviendo. Vean en Lucas capítulo 17 que Jesucristo nos advierte que el sexo y la degeneración sexual comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? Como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cómo era la época de Lot? Se habían convertido en homosexuales. ¿Sabían ustedes que México ocupa el segundo lugar en el mundo en homosexualismo? ¿El primer lugar en divorcios? Y ustedes que han sido traídos por el Espíritu Santo en esta mañana, tienen que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que ser valientes y llegar. El Señor ya viene por nosotros. Vale la pena el día que nos diga, venid benditos de mi Padre, al reino preparado por ustedes desde la fundación del mundo. Y en último lugar, dice la Biblia en Judas capítulo 5, versículo 7, lo siguiente. En el libro de Judas se nos exhorta por última vez, antes de entrar a Apocalipsis, y dice la Biblia, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo, ¿qué cosa? Fornicado, e ido en pos de vicios, o sea, el homosexualismo, contra natura, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero acabar dándoles consejos antes de despedirnos. Jóvenes, número uno, eviten las malas compañías. Tú no sabes que si tú tienes una sola amiga que se las truene, o una sola amiga que viva en fornicación con su novio, no te imaginas hasta dónde tu amiga te va a llevar. Basta un amigo que tú tengas que se las truene o que le guste la copa para que no te imagines hasta dónde tu amigo te puede arrastrar. ¿Cómo podéis uniros en yugo desigual con los incrédulos? Hay miles de cristianos en las iglesias que han dejado las iglesias porque comenzaron uniéndose en yugo desigual con los incrédulos. Y él te llevó a ver esas películas, él te llevó a tomarte una copa, él te dijo que no valía la pena a Cristo, y cuando te diste cuenta, te enfriaste, te alejaste de Dios, y el juicio de Dios está sobre tu vida en esta mañana. En segundo lugar, muchachos, no miren a una muchacha dos veces, y ustedes saben a qué me refiero. Cuando tú ves, si vas a Acapulco en vacaciones con tus papás ahora en verano, y ves por ahí los bikinis en Acapulco, ya lo viste, ¡boom!, se te salen los ojos. Pero no mires dos veces. Llegas al salón de clases y una muchacha trae las piernas cruzadas y la faldota arriba de las rodillas, no la vuelvas a mirar. Regresa a tus ojos y dile ¡no al pecado! Si tú miras dos veces una película, o vas por un puesto de revistas pornográficas y ves toda la cochinada que tienen ahí, y ahí te quedas y dale, 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 lo único que vas a hacer es acabar masturbándote tarde o temprano. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarle su corazón, ya adulteró con ella. Tú dile a Cristo cuando vayas a Acapulco, cuando vayas por un puesto de revistas, oh Dios, ahorita acabo de ver algo que me impactó y estoy bombo, tengo la temperatura 80 grados dentro de mi corazón. Oh Dios, que tu sangre preciosa me limpie mis pensamientos y rechazo este pensamiento y lo agarro cautivo y lo traigo a la obediencia a Cristo Jesús y no permito que este pensamiento convierta en una obsesión en mi vida. Tú tienes la voluntad para decirle no al pecado. Muchachas, vístanse con pudor. En 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice la Biblia que las mujeres se vistan con pudor. ¿Por qué Dios quiere que no se pongan escotes ni pantalones apretados que parece que te lo metís con calzador? Dios quiere que ustedes se vistan con pudor porque a los hombres nos entran las tentaciones por los ojos. Una muchacha con pantalones apretados y moviéndose así por las escaleras, a los hombres los pone a girar a 100 kilómetros por hora. Y tú me puedes decir, bueno, ¿qué culpa tengo, bola de cochinotes que son ellos? Tú no tienes la culpa, pero tu culpa persiste en que sabiendo hacer el bien, no lo haces. ¿Me puedo poner pantalones? Ponte los para montar a caballo. Si trabajas en el circo Atari de trapecista, ponte pantalones. Si eres montas elefantes y panteras ahí, caballos, no hay problema. Si vas a trabajar a pintar tu casa, también hazlo. Ahora, menos se pudiera decir llegar a la iglesia en pantalones. Eso sería el colmo del descaro. Eso sería el colmo. ¿Puedo venir a un seminario de pantalones? Acuérdate lo siguiente. Una vez mi esposa me dijo, ¿hasta qué grado debo usar pantalones apretados? Y yo le dije, acuérdate que las tentaciones nos entran por los ojos. Entonces, cuando tú te pongas un pantalón y ves que están muy apretados, ponte una faldita arriba que les caiga y que te tapes las pompis aquí atrás. Acuérdate que las tentaciones nos entran por los ojos a nosotros. Vístanse con pudor. Sean hijas de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. No hay cosa más horrible que ver a una mujer con el escote hasta por acá. Es una cosa antiética, anticristiana y sin falta de pudor. Esas cosas despiertan tentaciones y pasiones en los hombres. En cuarto lugar, tengan cuidado lo que leen. Las revistas y los programas de televisión. ¿Tienes tu videocasetera? Ve qué clasificación es. Clasificación C, dile no la veo. Una revista con muchachas por ahí encueradas, la tiro a la basura. Y si tienes alguna revista de esas debajo de tu colchón ahora, tú tienes que llegar a tu casa y decirle, Señor, yo tiro esto, tú sabes cómo me gustan ver estas revistas, pero te pido tu poder y tu sangre para poder vivir una vida de victoria sobre el pecado. No puedes jugar con el pecado, porque tarde o temprano te tienes que quemar. Número 5, por favor, eviten las caricias íntimas. Ahorita me agarraron a la salida dos parejas. Oye, Armando, ¿cómo un noviazgo sin becho y abacho? Eso no es noviazgo. Es que no existe ese noviazgo en la Biblia. ¡Ni modo! Oye, entonces, ¿qué cosa es el noviazgo cristiano? Es salir con tu novia, le puedes agarrar de vez en cuando la manita, tomar un café y oran siempre antes de salir. Leen la Biblia, le piden a Dios su protección, le piden su cuidado y que el Espíritu Santo los llene de su poder. Pero cuando comienzan los besos y te agarras y tres rounds sin límite de tiempo y ahí estás y ahí la tienes, quiero que me contesten ustedes esta pregunta. Si ustedes se siguen besando, fíjense, quiero que sean honestos, si ustedes se siguen besando como lo están haciendo, cada noche te despides y le das un beso de 3 o 4 minutos, y si ustedes se siguen acariciando y manoseando, ¿cuánto tiempo va a pasar sin que ustedes acaben acostados? Tú contesta esa pregunta. Y en último lugar, inviertan mucho tiempo en la oración y en la lectura de la Biblia. En Josué 1, 8 y 9, Dios le dijo a José, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. En Marcos 14, 38, Cristo dijo, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. Y en Colosenses 3, 16, la Biblia dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo pueden evitar caer en la tentación? Hay una sola solución, orando antes de salir. ¿Cómo podemos realmente tener una relación maravillosa de noviazgo? Hay una sola solución, teniendo mucho tiempo los dos leyendo la Biblia. Cuando tu novio te pase, hagan una prueba y dile, vamos, cada vez que me pase a recoger, te voy a preguntar 5 versículos. Y si no, ni me voy contigo. ¿No es buena solución? Oye, y vas a probar si él está memorizando la palabra, si no, ya sabe que no juegas y nada, nada de nada. 5 versículos, joven. o a ella también. Y cuando ustedes vean eso, después oran, y antes de dejarla en su casa, Padre Santo, gracias por habernos protegido en este día, oh Dios, yo quiero la felicidad de mi Chemita, yo quiero la felicidad de mi Chanchito, Señor, protégenos, y queremos que ser limpios delante de ti, la dejas en tu casa, y se acabó. Esto es el noviazgo cristiano. El noviazgo del mundo es de hecho y abacho, es apretones, es round de cinco, campal, es bueno, de todo en la vida. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Si me queréis servir, tenéis que servirme con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque yo soy santo, y les digo a ustedes en esta mañana, sean santos, porque yo soy santo. Oremos. La palabra de Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No sean sabios en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hijo mío, no se aparten de tus ojos mis razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos te sean rectos. No te desvíes, por favor, ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y aquel que entregó a su Hijo por todos nosotros, y aquel que moría en la cruz lleno de sangre, con sed y hambre, dijo antes de morir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Joven amigo que nos has visitado esta mañana, tú sí sabes lo que estás haciendo. Dios te lo ha dicho a través de su palabra. Él no está contento con tu vida. Tú estás viviendo en desobediencia contra Él, si estás viviendo en fornicación y en pecado. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas reconocer que esto es algo contra Dios y que Él te tiene que juzgar tarde o temprano. Si no te juzga a ti, te juzgará a tu esposa o a tu familia o a tus hijos, porque la paga del pecado es la muerte. Y tus pecados te tienen que alcanzar tarde o temprano. No puedes seguir jugando con Dios. Te pido que vengas a Cristo esta mañana, que creas en su Evangelio, en las buenas noticias, que Él te está esperando desde hace mucho tiempo con los brazos abiertos. Así como estoy, me preguntarás, sí, así como estás de sucio, así como estás de sucia, no importa que seas una prostituta o un borracho o un homosexual, o que hayas tenido relaciones con tu novio o con tu novia, en la sangre de Cristo hay perdón. Pídele perdón a Dios esta mañana, pídele que entre a tu corazón y que Él te ayude a vivir y a ser la persona que Él quiere que tú seas.